Empezó. Estamos entonces en la clase número 4. Empezamos este estudio en el mes de enero de este año. Y tocaba la semana 2. Estamos en la página 64. Tocaba la semana 2 el día 4, 5 y la semana 3 el día 1 y 2. Estamos terminando, concluyendo la segunda parte de la buena. Estamos la segunda parte del tema de los hombres, ¿vale? Después os diré algo para recordar para mañana. Entonces, empieza el capítulo. Aquí en la página 64, dice, ¿recuerdas la tarea de Adán de ponerle nombre a cada animal? En la lección pasada aprendimos que Dios puso al hombre a prueba con este ejercicio de entrenamiento antes de crear a la mujer. Parece ser que Dios quería enseñar al hombre cómo ejercer autoridad de una manera piadosa. Okay, esto es algo que hablamos un poquito antes, lo vamos a repetir hoy. El varón tenía que aprender que llevar los pantalones significaba servir al otro con abnegación y amor. Esto no es lo que significa para los hombres, especialmente los que no están en Cristo, los que no son creyentes. La autoridad es otra cosa como muy diferente. Vamos a comentar eso cuando llegamos al tema también. Él necesitaba aprender qué significa ser hombre antes de estar listo para relacionarse con la mujer. O sea, hablamos la última clase que él estuvo un largo rato poniéndole nombres a todos los animales. En medio de lo que él estaba haciendo, creemos, no tenemos versículo para decirlo, pero creemos que, porque sí hay un versículo que dice que no se halló ayuda idónea para él, que él iba viendo diferentes animales y que él sintió la falta de, pues, alguien con quien hablar. Alguien con quien ser íntimo, alguien que le entendiera, ¿verdad? Porque un perro es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Hemos elevado a los perros o a los gatos, no sé, ya... me dijeron el otro día que hay una nueva moda, que es la mascota de llevar la gallina. Entonces están ahora vendiendo... Sí. No, el mundo está loco.
¿Tener de mascota?
Sí, una gallina. Y venden como arneses para que tú vayas con el volante. Bueno, es que yo no entiendo. Pero, aunque el hombre sea, aunque el perro sea el mejor amigo del hombre, el perro no puede hablarte. Y el perro no tiene alma. El perro no está hecho a la imagen de Dios, ¿vale? Entonces, creemos que dice ahí en el segundo párrafo, el largo proceso de poner nombre a los animales seguramente hizo que Adán tomara conciencia del profundo anhelo de su corazón. Le hizo ver esa falta de ayuda idónea. Entonces, nos pone aquí un escrito de Agustín que dice, Cristo cumplió lo que se había manifestado en Adán, porque cuando Adán estaba dormido, Dios le extrajo una costilla y creó a Eva, del mismo modo mientras el Señor yacía sobre la cruz, traspasaron su costado con una espada, de donde nació la iglesia. Pues la iglesia, la esposa de Cristo, fue creada de su costado, como Eva fue creada del costado de Adán. Entonces ahí pone, lee Génesis 2, del 20 al 22, y querían como apuntarnos el simbolismo que vio Agustín en la creación de la mujer del costado del varón. El simbolismo es hecho por un hombre, no es bíblico, es una persona que ha escrito, pero sí se puede deducir que de la misma manera que Dios sacó de la mujer del hombre, pues la iglesia tiene su inicio en Jesucristo, ¿vale? Entonces, eso, si tú has puesto algo... Sí, pues eso. Si tú has puesto algo como que la iglesia naciendo de Jesús... como su novia, porque hay versículos que llama a los que son creyentes, la novia, que el Señor está preparando su iglesia, ¿verdad? Entonces, si tú has puesto ahí la iglesia de Jesús como Eva fue sacada de Adán, pues más o menos será el propósito de esa pregunta. Dice, saber que Dios creó al hombre y a la mujer para manifestar la historia de amor cósmico de Cristo y la iglesia, nos ayuda a entender nuestro diseño divino. Como señalamos anteriormente, lo hemos repetido hasta saciarnos, lo que somos como varón y mujer tiene poco que ver con nosotras mismas, muy poco, y mucho que ver con Dios, ¿vale? De vez en cuando, en nuestras lecciones salen enseñanzas que el mundo nos ha dado, y el mundo nos ha dicho que todo tiene que ver conmigo, y Dios dice en su palabra que todo tiene que ver con Él. La razón que Él formó al hombre y la mujer, dice ahí, siguiendo la página 65, finalmente la razón por la que existen los roles de género es para dar a conocer mejor a Dios. El matrimonio existe para dar mejor a conocer la relación entre Cristo y su Padre Celestial. Entonces, la unión de pacto, ahí pone, entre el hombre y su esposa, es una ilustración tangible de cómo es la relación personal con Dios. Dios pudo haber creado al varón y a la mujer exactamente al mismo tiempo y de la misma manera. Fíjate, pudo habernos dado roles idénticos, pero no lo hizo. Primero creó al varón y le encargó la tarea exclusiva de proteger, sustentar y guiar. ¿Podrías pensar que el hecho de que Dios creara primero al varón es insignificante e intrascendente, pero la Escritura enseña lo contrario? Entonces vamos a leer un poquito, de vez en cuando, no leemos todas las Escrituras, pero de vez en cuando sí. Vamos a 1 Corintios 1. 11 del 8 al 10. Akemi, tú puedes empezar, por favor. 1 Corintios 1, capítulo 11, versículo 8 al 10. Y la pregunta, si has ido contestando las preguntas, es, que vamos a sacarlo aquí del texto, ¿qué razón da la Escritura para que la mujer esté bajo la autoridad de su marido? Akemi.
Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
¿Sí? Sí, hasta el 10.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
Okay. Si tu respuesta contiene algo como, por el orden de creación, o sea, Dios creó a Adán y después creó a Eva. Si hubiese creado primero a Eva, entonces el hombre hubiese salido sacado de Eva, pero no fue así. Ese es el orden que él escogió, ¿vale? Entonces ese es el orden, ya está. No vamos a darle muchas vueltas porque dice el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dios le hizo un profundo sueño después de haber creado a Adán, le sacó una costilla y creó a Eva.
Y justo porque procede de él.
Claro, ah, sí, justo.
¿Y bien?
Sí, justo. Entonces, ¿qué razón da la Escritura para que una mujer esté bajo la autoridad de su marido? Porque fue creada el segundo. Es como si tú estás en la cola del recreo, los niños se ponen en cola al recreo y la maestra cuando entran a clase dice, el primero que entra por la puerta le voy a dar un premio porque hoy se han portado todos buenos. Ese niño que entró primero en la puerta, ¿no sabía que había un premio? No. Igual es el que empuja más y te pone el primero, quién sabe. Pero, ¿cómo le tocó a él el premio a los demás? No. Pues por puro orden de llegada. ¿Sí? Entonces, la mujer está bajo el hombre por puro orden de llegada, de su creación. Dios creó primero al hombre, después creó a la mujer. Dice aquí, ¿tiene sentido para ti esta razón? ¿Por qué piensas que la Escritura enseña que el haber creado primero al varón lo coloca en una posición de autoridad? Esta pregunta es más complicada. A ver, ¿por qué piensas que la Escritura enseña que el haber creado primero al varón lo coloca en una posición de autoridad?
Yo he puesto porque Dios le da dicha autoridad.
Sí, 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 ¿vale?
No lo he desarrollado.
¿Alguien más? ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así, bien, también, ¿válido?
Porque es la voluntad de Dios.
Porque él lo decidió así. Ok, si seguimos leyendo, nos va a explicar un poquito de la importancia, no sé.
Creo que está en nuestra biblioteca. Tendría que buscarlo. Hay un libro que se llama La Bendición.
La Bendición. Y ese libro trata de el orden de nacimiento y la importancia que tenía para los judíos. Dios lo hizo así. O sea, el primogénito era el primogénito. Tenía derechos y responsabilidades que no tenían ninguno de los otros. ¿Vale?
Yo creo que eso también ocurre en alguna familia. En la mía, por ejemplo.
Sí. Bueno, igual se sigue un poquito. La bendición, esto es para un anuncio publicitario, tenéis que leer más. Bueno, la bendición trata, y esto lo puedes ver con, este es lo que me venía, el de los 12 hijos de Israel, Jacob.
¿Esaú?
Sí, Jacob y Esaú, pero los... Cuando él hace la bendición de los dos, de las 12 tribus. José no, ese es un hijo. Sí. Judá. O sea, cuando llegamos al final de Génesis y él está por morir, ¿cómo se llama el papá? ¿Isaac? No.
Israel.
Que antes se llamaba Jacob. Jacob, es lo que estaba pensando. Bien. Jacob, que después se llamó Israel. Vale. Sus 12 hijos, cuando él se va a morir, pasan por su cama y él les habla a cada uno. Pero solo tiene una bendición, que es para el primero. Aunque el primero no era muy, digamos, ejemplar, igual. Tenemos la historia clásica de Jacob y Esaú, que le tocaba la primogenitura, la bendición de su papá a Esaú, y él vino un día del campo hambriento y Jacob tenía comida, entonces... Él despreció, dice Dios, él despreció su primogenitura y la vendió. Y después se enfadó porque el otro sí, la cogió de verdad. Entonces, era muy importante el orden de nacimiento, ¿vale? Entonces, el mayor tenía una bendición especial dada por el padre. Seguimos leyendo, estamos en la página 65. Dice, como la mayor de 7 hermanas, Nancy, tengo un especial sentido de la responsabilidad de dar un buen ejemplo y de ejercer una sabia influencia en mi familia. En la escritura, la posición del primer hijo tiene aún más importancia. El primogénito tenía un rol singular, particularmente en las familias judías. Era el de mayor jerarquía después del padre y cargaba con el peso de la autoridad del padre. Era el responsable de la supervisión y el bienestar de la familia. Por su responsabilidad adicional de liderazgo, recibía una parte adicional de la herencia de su padre. Ah, parece injusto, pero no. Porque tenía más responsabilidad. El primogénito era el representante de la descendencia de la familia. Israel recibió el nombre figurativo de primogénito de Dios. Cuando Faraón obstinadamente no dejó ir a Israel, el Señor mató a los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que habían sido redimidos por la sangre del Cordero. De ahí en adelante, todo varón primogénico de los israelitas tenía que ser redimido. No vamos a parar a hacer un estudio sobre la redención, pero aquí están, hay escrituras donde tú puedes indagar un poco más. El hijo mayor representaba a todos sus hermanos y hermanas, su redención implicaba la redención de todos ellos. Anota algunas palabras que describan qué sientes ante el hecho de que el varón fuera el primogénito de la raza humana. Y aquí pone entre paréntesis. ¿Resentimiento? ¿Desconcierto? ¿Indiferencia? ¿Qué habéis puesto?
¿Alivio?
¿Vale?
¿Aceptación?
¿Bien? ¿Vale? ¿Alguien más?
Yo no sé si lo entendía, entonces yo he puesto, si acepto el hecho de que Dios lo mandó, no tengo que sentir nada malo.
Claro, bien, sí, claro, totalmente, Laura.
Mi hermano, por ejemplo, se le ha dado siempre y yo le adoro, entonces, como lo veía normal... Claro, es verdad, pero
sí,
yo lo veía bien,
sí.
que era así.
Como que tiene un poco más,
claro,
de mando.
Claro, porque es así, y lo más así, pues
sí, ya.
No.
Recordad que no solo está hablando de los hombres en general, sino de Adán siendo el primogénito de la raza humana. Eso es un tema de importancia. No solo fue el esposo de Eva, fue el primer hombre creado por Dios, primogénito, la raza humana. Ser el primogénito, atención, ser el primogénito no indica que el hombre sea mejor que la mujer. Grábate eso en tu cabeza, en tu corazón, ¿vale? De hecho, no tiene nada que ver con los méritos del hombre, porque Adán pecó. El simbolismo refleja y señala algo mucho más importante. Y seguimos. En los siguientes versículos, traza líneas que unan los títulos de Cristo de la izquierda con la referencia correcta de la derecha. Hermana Mili, el primogénito entre muchos hermanos.
Leo la referencia por Romanos 8:29.
Que está justo después del 8:28 de sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Si quieres, hermana, sí. O sea, debes tener una flecha del primogénito entre muchos hermanos a Romanos 8:29.
Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿vale? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Muy bien. Juliana, el primogénito, el Hijo unigénito de Dios, Hebreos 1, del 5 al 6. Hebreos 1, de 5 al 6. Y Laura, tú puedes ir buscando el primogénito de entre los muertos. Sí, y Adri, el primogénito de toda creación, Colosenses 1, ¿qué? Muy bien. Tranquila, tranquila. Está casi en Apocalipsis. Vas bien, vas por buen camino. Te veo más o menos por ahí. Hebreos 1, 5 y 6.
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios.
Muy bien, el primogénito, hablando de Jesús, ¿vale? Que los ángeles le debían adoración, ¿vale? El primogénito de entre los muertos, Laura.
Es Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Muy bien, el más importante. Primogénito de entre los muertos. Y Adri, el primogénito de toda creación.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Él es la imagen del Dios invisible. Jesús vino al mundo, se hizo hombre. Nosotros no lo hemos visto, pero la gente que escribió la palabra sí la había visto. Dice Jesús, Jesucristo es el primogénito, es el eterno Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. La Escritura explica que Él precede a la creación y por lo tanto tiene autoridad sobre todo lo creado. Guarda este pensamiento en tu cabeza. Tiene autoridad sobre todo lo creado. Como el eterno primogénito, Cristo define la posición del primogénito. La posición y el rol de un hombre primogénito en la cultura hebrea señala la posición y el rol de Cristo, como lo hace la posición del esposo en el matrimonio. Todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice en la 67, resume las responsabilidades que acompañan la posición del hombre primogénito.
Responsabilidad, influencia, supervisión, cuidados.
¿Sí? Guardar, proteger. La parte espiritual que habíamos estudiado, que el hombre en la familia, del matrimonio, él es delante de Dios el responsable de la vida espiritual, que es, como hemos dicho muchas veces, nos gusta mandar, pero no queremos. Eso es algo como que alivio, que yo no tengo que estar preocupada por esa parte. Es una responsabilidad muy grande delante de Dios para ellos. El varón fue el primogénito de la raza humana. El varón cargó con el peso de la responsabilidad de la supervisión y el bienestar de la familia humana. Él era el representante. Dios colocó el manto del liderazgo exclusivamente sobre sus hombros. El Nuevo Testamento confirma el hecho de que el estatus del hombre primogénito era importante y tenía implicaciones permanentes para el liderazgo del hombre en el hogar y la iglesia. Sandra, 1 Timoteo 2, 13. ¿Sí? ¿Qué me? 1 Timoteo 2, 13.
Porque Adán fue formado primero, después Eva.
Muy sencillo, ¿no?
Sí.
Sencillo de escucharlo, verlo, pero a veces en la práctica es lo que nos cuesta. Insistimos en que esto no tiene nada que ver con los méritos, el valor o la superioridad del hombre, sino con manifestar la gloria de Dios y la naturaleza de la relación de Cristo con su iglesia. Dios creó al varón para que sea el hombre de la casa, la cabeza de la familia, para señalar la relación que Jesús tiene con la iglesia, que es la familia de Dios. Aquí en el margen de tu libro, dice, lee Efesios 5, 22 al 25. ¿En qué sentido difiere el concepto distorsionado del mundo sobre el hombre como el hombre de la casa con el ejemplo de Cristo? Voy a leer yo. Está aquí en gris, en tu hoja. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, tú debes de poder contestar, el mundo ve al hombre de la casa y piensa, bla. Y Dios nos da el ejemplo de Cristo, y aquí es como debe ser el hombre de la casa cristiano. ¿Vale? Entonces, alguien que me diga lo que ha puesto ahí.
Pues yo he puesto, algunos lo emplean para ejercer una maligna autoridad.
Así es.
Lo de Dios es amor.
Ah, bueno, ¿qué
siempre
tipo?
Pero,
¿qué tipo? A ver, para, ¿qué tipo de amor? Porque el amor es como muy...
No,
pero dime lo que estás pensando. Lo que acabas de decir, la última parte de tu respuesta.
Sí, el sentido de Dios es, o sea, él lo puso ahí, pero no, hombre, no amor como ese de cuando se enamora un hombre y una mujer, todo.
Sí, pero ¿cómo mostró, Jesús su amor? ¿Qué dice el versículo?
No.
Claro, no,
sí, pero
por nosotros,
se entregó a sí mismo. Claro, entonces, el mundo dice que el hombre de la casa es como el que manda y así, ¿verdad? Y Jesús nos da el ejemplo para los maridos, que él tiene que entregarse a sí mismo por la gente que está bajo su control. ¿Veis que
totalmente,
diferente? Aquí una autoridad que brota de un corazón egoísta, ¿sí? De un corazón pecador, como el tuyo y el mío. Si nosotras estamos en control, haríamos igual que hacen ellos, te lo prometo. Y aquí está el ejemplo de Dios, de un padre, esposo, que es la autoridad en la casa. ¿Y cómo demuestra esa autoridad? Se entrega a sí mismo como Jesús dio su vida por la iglesia. Estaba buscando el amor que se sacrifica, ¿verdad? No es el amor, como tú dices, de enamoramiento tipo así, sino un amor que da, se sacrifica lo que él quiere por el bienestar de los demás. ¿De qué manera piensas que la relación hombre y mujer podría cambiar si los hombres cumplieran su responsabilidad de primogénitos e imitaran a Cristo de la manera de interactuar con las mujeres? ¿Cómo cambiaría? ¿Mucho? ¿Poco?
Muchísimo.
¿Qué pensáis? Mucho. ¿A que sí? ¿Cambiaría? Yo diría como 180 grados. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo creo que esto es algo que nosotras debemos orar, nosotras. Las que tienen esposo, como las que no lo tienen, las que algún día lo tendrán. Que Dios ayude a nuestros esposos a amar y entregarse a sí mismo como Jesús hizo. Ahora, no vamos a orar esto porque yo quiero el beneficio. ¿Vale? Eso es como un poco egoísta de nuestra parte. Si oramos, ay Señor, que mi esposo se entregue, que me dé todo lo que quiero. No. Pero vamos a orar por ellos porque yo creo que esto es un reto. Yo creo que es un reto para ellos. Entonces, nosotras podemos apoyar a nuestros esposos o al que algún día será nuestro esposo, orando para que Dios les ayude a entender este rol de yo amo, soy el que manda y me entrego por los que yo amo. Es un cuadro precioso. Vamos a seguir viéndolo porque tiene más cosas para hablar. Pero ¿cómo cambiaría el mundo? ¿Qué has puesto, Laura?
Quizás había menos frustración y más autoestima en las mujeres. Entonces lo he enfocado de la forma.
Claro, tú lo has enfocado más egoísta. Claro, tú lo has enfocado igual del parte egoísta. Si ellos se portan mejor, mi vida sería más fácil.
Claro.
Pero yo estoy. Sí, Billy, sí. Pero yo estoy pensando que igual si queremos que los hombres cumplan, lleguen a ser los maridos que Dios quiere que sean, nosotros tenemos que apoyarles en oración. Sí, sí, ¿cómo respondemos, verdad? En vez de, quiero que cambie para que yo tenga la vida más fácil, que eso es lo que tú igual estabas pensando.
Eso es el siguiente.
¿Ese es el siguiente?
No, o sea, el siguiente semana sí. Ya nos atacan en la búsqueda, porque ahora como hay...
Entonces, tu petición podía ser... Y por supuesto, no ores eso delante de él, porque es como, yo soy tan espiritual, yo voy a orar para que mi esposo se ponga a la fila, ¿verdad? No, somos pecadores todos. Voy a orar por mi esposo para que imite más a Cristo, ¿sí? Y tú ora por él. Y si Dios algún día te da un esposo, que mi esposo imite a Cristo, no para mi beneficio, que vas a tener un beneficio, ¿verdad?
Sí.
Lo vas a tener porque es el plan de Dios, es el plan de Dios, pero... No oremos egoístamente, vamos, quiero que mi esposo cambie para que mi vida sea más fácil. Damos vuelta a la página. Yo puse en mi respuesta, tendríamos una revolución en nuestras iglesias, en nuestras casas, porque los hombres se entregarían sacrificialmente y los hijos e hijas aprenderían ese amor sacrificado. Y crecerían a tener hogares donde ese amor sacrificado es lo que cunde, es lo que abunda. El rey del castillo. La hermana da un poquito aquí el juego. No sé si se juega aquí en España. Igual Laura nos dice. Donde hay un montículo. ¿Se juega esto aquí? No, porque...
Antes cuando había...
Montículos.
Cuando había...
arena y tierra.
Normales, antiguos, que te podías raspar una cara. Ahora
claro.
Todo está
protegido para que nadie se haga daño. Yo esto lo he visto jugar en Estados Unidos, igual es por que ella usa esto, pero era como un poquito llegar a la cima y tú eres el rey del castillo, entonces como que tú mandabas, ¿vale?
Ah.
Entonces ella daba un poquito este ejemplo. Dice en el tercer párrafo, el rey del castillo es un juego de niños, pero tristemente refleja la idea tergiversada que muchos adultos tienen acerca de la autoridad. Las posiciones de autoridad se consideran que son las mejores posiciones y las más envidiables. Todos quieren ser el rey. El rey está en una posición de importancia, el rey está en mejor posición, el rey tiene más poder, el rey domina, el rey hace lo que quiere. Tiene todos los privilegios, todos le sirven, tienen poco a los demás, da órdenes a todos, señorea sobre todos y arrogantemente fuerza a otros a atender a todos sus caprichos. No se preocupa en absoluto por sus subordinados. En comparación con él, son todos unos perdedores, jajaja. Ahora, esta perspectiva distorsionada de la autoridad ayuda a explicar por qué tantas personas se escandalizan ante la sugerencia de que Dios asignó a los hombres una posición de autoridad. Si tú dices esto en frente de personas incrédulas, igual te apedrean.
Sí, ¿vale? Yo me acuerdo ahorita cuando lo comentaba, porque no entiendo y ella entiende mucho, y me dice, me estás enfadando,
mamá. Sí, porque... El de donde parten ellos es de la autoridad, el ejemplo de la autoridad que el mundo da, ¿vale? Entonces, es entendible que se enfaden, ¿vale? Pero nosotros vamos a ver lo que dice la palabra. Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos por ver la autoridad como un derecho a dominar o buscar sus intereses personales. ¿Os acordáis cuando los discípulos... Bueno, la verdad es que fue una madre, las madres. A veces nos metemos donde no entran... personas de importancia mayor que nosotros. Una de las madres fue a preguntar a Jesús que qué posición ocuparían sus hijos en el reino de Dios cuando él viene. ¿Mis hijos van a tener una posición elevada? Y Jesús dice, según palabras de Jesús, esa perspectiva es una manera pecaminosa y pervertida. Vamos a Marcos, capítulo 10. Estamos en el... Bueno, aquí pone que fueron ellos, pero yo pienso que en otro evangelio dice que vino su madre. Versículo 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Aquí vamos a pedir, ¿qué queréis que os haga? Ahora, date cuenta que están hablando con Jesús y Jesús ya sabe lo que van a preguntar, porque él es Dios. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaban pensando? Queremos posición, queremos autoridad. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, arrogantemente, ¡podemos! Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. O sea, Dios tiene un plan, Él va a poner a quien Él quiere, pero ellos estaban buscando autoridad como el mundo lo ve. Luego en el 41, cuando lo oyeron los 10, ahora ya ves cómo empiezan a codearse. ¿Y yo? ¿Y dónde me voy a sentar yo? ¿Y si le vas a subir a él de categoría? ¿Por qué no me subes a mí, verdad? Se enojaron contra Jacobo y Juan. Y dice en el 42, más Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué? Siervo de todos. Mirad cómo el modelo de Dios es el grande, es el que sirve. Y no solo a uno, sino que sirve a todos. Y el mundo dice, el grande tiene siervos. Y él es el que necesita que la gente le sirva. Totalmente, totalmente al revés. Dice... En el espacio siguiente resume la perspectiva de Cristo de cómo una persona en autoridad debe y no debe ver su posición. Página 68. ¿Qué hemos puesto?
Uno no debe jactarse de dicha autoridad.
¿Vale? No debe verlo como una posición. ¿Qué debe hacer? Humilde, servir. En vez de pensar en tus cosas, estás pensando en las cosas de los demás. ¿Qué necesidades tienen los demás? Y ahí yo sirvo. Y Dios dice que eso, para Él, tiene muchísimo valor, muchísimo más valor. ¿Cómo nos muestra la vida de Cristo la forma correcta de ver la autoridad? ¿Cómo nos muestra la vida de Cristo? ¿Qué hizo Jesús un día con una toalla? Él lavó los pies de los discípulos. Y Pedro, a mí no me laven los pies, mejor te los lavo yo. No. Jesús quería que ellos viesen que Él, y mira que era Jesús, que le habían visto sanar enfermos, quitar demonios, resucitar gente, hacer milagros increíbles, y ahora se agacha y lava los pies, y los pies no estaban limpios como los tuyos y los míos, ¿verdad? Estaban sucios. Y Jesús quería que ellos viesen que lo que a Él le importaba es la actitud de su corazón. ¿Cómo? Y Pedro, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Pero ves, los discípulos que iban con Jesús aún no entendían lo de la autoridad, no lo entendían. Aún estaban con Él. Y nosotras, pues todavía peor, porque vivimos en un mundo donde eso de la autoridad no solo no se entiende, sino se maldefine, ¿vale? Se maldefine.
¿Sabes? Yo dime. Tengo unos amigos griegos que ya 45 años. Ella dijo, hasta aquí, o sea, eso lo hace tu padre y tu madre, yo no. De hecho, se sopraron un poquito y luego se volvieron a unir, pero en Grecia, que hablo de cuando la conocí, pues hace 45 años, todas las noches la madre de Nicole lava, bueno, ya ha fallecido, los pies a su padre, todas las noches.
¿Por?
No lo sé.
Como una señal, como una señal, como una señal de sí, amor.
No lo sé, no.
No.
Las últimas veces no, yo, claro, cuando ya dijo Reyes, dice yo, se lava los pies tú solito, te lo voy a lavar yo a ti.
Ya.
Se vino a España, sí, viviendo en Grecia. Y luego ellos, cuando yo los conocí, cuando los padres visitaron a España.
Y tú lo viste.
Claro, yo iba a cenar con alguna noche, y yo lo veía, y yo decía, oh, todas las noches son así, Reyes, dice, todas las noches del año, dice, pero no ellos, su tía, porque ya vivió muchos años en Grecia, todas las mujeres griegas, las que ella conocía, todas las noches lavaban los pies a los maridos. Y yo y dijo, Nicolaos Papalius, esta señora no te va a lavar. Pero no sé, no sé.
Pero si qué hermoso hubiese sido si él le lavase los pies a ella y ella, a él, una noche sí, una noche no. Así los dos, así los dos. Y quién sabe, Laura, quizá esto es una cosa cultural de Grecia, es muy posible. Pero el tema está en que el Señor quería que nosotros entendiésemos el tema de la autoridad. Que no, es, no hemos venido para ser servidos, no estamos buscando que la gente nos sirva, ¿no? Y que hay un versículo, el Señor Jesús no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la autoridad, y si algún día alguna amiga te pregunta sobre esto, Dios te dé sabiduría para explicarle la autoridad bíblica y lo que Jesús quiso decir cuando él puso al hombre como autoridad en la casa. Una autoridad benigna, una autoridad que sirve, que se sacrifica, ¿vale? No una autoridad, como tú sabes, dice, Laura, antes,
no.
De machaque, de abuso, ¿sí? Que sabemos que existe tristemente. Seguimos leyendo. En respuesta al pedido de Santiago y Juan de conocer su lugar en el reino, Jesús le enseñó que la verdadera grandeza viene de servir, no de buscar egoístamente una posición de autoridad. Nadie hereda el derecho de reclamar una posición de autoridad. El Padre asigna tales posiciones. Jesús sabía esto, aun la autoridad de Cristo le fue delegada por Dios. Mili, Romanos 13:1 y Juliana, Mateo 28:18.
Romanos 13:1. Uh-huh. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas.
Entonces, la próxima vez que tú te enfadas porque tu esposo tiene autoridad, ejerza la autoridad como Cristo o no la ejerza como Cristo, recuerda este versículo. La autoridad que tienen los esposos es dada por Dios. Él la da. La autoridad que tiene la policía, la autoridad que tienen los presidentes, las leyes del país, dada por Dios. Justa, injusta, guste, no guste, sométase toda persona a las autoridades. No dice aquí las autoridades buenas, porque las autoridades, ¿cómo van a ser todas buenas? Si son todos pecadores como nosotros, ¿verdad? Entonces, mi responsabilidad es obedecer, someterme, y el Señor lo tiene todo bajo control. Él dará su pago. El Señor está guardando las cuentas. No tenemos nosotros que estar siendo justicieras, el Señor lo sabe. Juliana.
Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
¿Quién le dio a Jesús la autoridad en el cielo y en la tierra? Dios Padre. Y Jesús, aunque es Dios, hizo, y él no hacía cosas como él les decía. Uh-huh. Pastor predicó el miércoles sobre Juan 17, ¿era que así? Todo lo que el Padre me dio, os los he dado, todo lo que me ha dado a conocer, yo os lo he dado a conocer. O sea, un mandado, Jesús. Pues sí. Y si Jesús, imagínate esto, esto está en Filipenses 2, si Jesús se pudo someter a Dios Padre, ¿cómo yo no me voy a someter? A mi jefe, a mi esposo, a mi autoridad, ¿cómo yo no voy a someter? ¿Quién soy yo? ¿Soy un poquito más elevada que Jesús? Él se sometió, se humilló, hasta no a barrer, no a fregar los váteres, que a veces nos cuesta, no a lavar los pies, Él se sometió a la muerte por nosotros, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de sumisión en Jesús precioso. Seguimos leyendo. La Biblia enseña que toda la autoridad le pertenece legítimamente a Dios. Cualquier autoridad legítima que las personas ejercen es otorgada por Dios y deben dar cuentas a Él por cómo la usan. La autoridad no debe usarse para beneficio personal, ni como una demostración de poder, sino para servir obedientemente a Dios, que nos asignó la tarea de servir en dicha posición, la misma actitud que Cristo mostró. Jesús enseñó que la autoridad no es una cuestión de derechos, sino de responsabilidad. No tiene que ver con recibir, sino con dar. No tiene que ver con egoísmo, sino con abnegación. No está enfocada en uno mismo, sino en los demás. No es el derecho de exigir que nos sirvan, sino la responsabilidad de servir a otros. La autoridad es una responsabilidad de mucho peso, que demanda una obediencia radical a quien, de quien proviene toda autoridad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. La Escritura advierte a aquellos que están en dicha posición que recibirán mayor condenación. Más mando tienes aquí en esta tierra, más cuentas te va a pedir Dios. Sí, a veces, yo lo he visto, que a veces la gente quiere mandar, ¿verdad? Pero cuando, lo que no saben es que a más mando, más responsabilidad cae sobre tus hombros. Y la verdad es que esa responsabilidad a veces pesa. Yo lo siento cuando vamos a campamento y somos ciento y algo y estoy encargada de la cocina, que nadie se envenene, que nadie muera. Esos niños que vienen, sus madres y sus padres me dan esas preciosas vidas para que yo las cuide. Yo no duermo muy bien en campamento. Yo no duermo muy bien. Mando, sí, la gente piensa que mando porque me encanta mandar, pero cuando nosotros nos acostamos por la noche, Pastor Jaime y yo siempre oramos juntos. Señor, tu protección, tu cuidado, tu ayuda, esto es grande. Pesa. Y cuando vienes estás cansado, pero no solo cansado de trabajo y de falta de sueño, es cansado porque has llevado una carga muy fuerte. Entonces, igual deberíamos no desear tanto mandar, ¿verdad? Y recordar, el versículo en Santiago dice, más tú has estado en una posición de responsabilidad, más cuentas Dios te va a pedir a ti. Jesús quería que sus discípulos comprendieran que la verdadera grandeza no está determinada por qué tan alto se encuentra una persona en la escalera jerárquica. No tiene nada que ver con cuánto poder ejerce una persona. Por el contrario, tiene que ver con cuánta humildad se somete una persona a Dios y sirve a otros. Igual tú has conocido a alguien así, que es una persona con mucho poder, pero humilde. Es precioso. No es normal, pero es precioso. Y ocurre en hombres y mujeres donde Dios ha obrado, que pueden tener muchísimo poder, pero son humildes. La obra de Dios, no ellos, porque en nosotros no nace la humildad. Dice, ¿de qué manera la perspectiva de Cristo sobre la autoridad contrarresta la idea de que los hombres pisoteen, dominen o abusen de sus esposas o de que usen su posición de autoridad para beneficio propio? ¿De qué manera? Dice, contrarresta.
No sé si entiendo bien la pregunta, pero yo pienso totalmente lo contrario de lo que los hombres piensan y hacen.
Sí.
Lo han entendido al revés.
Total.
O sea,
es lo opuesto, radicalmente opuesto, ¿verdad?
Claro. Sí.
Recuerda que no se trata de quién es el mejor o el más adecuado. ¿Sí? Es el cuadro de Jesús con su iglesia. El cuadro de Jesús también sometiéndose a Dios. ¿Cómo crees que sería estar bajo la autoridad de alguien que te ama y te sirve como Cristo ama y sirve a la iglesia? ¿Qué pensáis?
Yo puse protegida, tranquila.
¿Bien?
Las tres, ¿verdad?
¿Sí?
¿Me falta uno?
Ah, perdona. ¿Qué crees que Dios favorece injustamente al hombre o que rebaja a la mujer al darle al hombre la posición? ¿Qué explica por qué? A ver, ¿qué habéis puesto aquí? Sí, yo lo tengo aquí, pero no. Me lo salte, pero no apuesta, perdón. A ver. ¿Crees
que Dios... autoridad en el huerto de Edén. Y, o sea, incluso cuando pecó, Dios podría haber dicho, bueno, tú has pecado, voy a dar la autoridad, por ejemplo, a la mujer. Gracias a Dios que no lo hizo, pero... Entonces el pecado cuando entró cambió todo, o sea, porque todo estaba bien en el huerto de Edén. O sea, entonces favorece injustamente, no, o sea, sí, ya después de leer todo esto veo que todo está bien y nosotros lo hemos hecho.
Nosotros hemos hecho un desastre.
O sea, estamos hablando mucho de también que los hombres están haciéndolo mal, pero yo no soy hombre, ¿vale? Pero pienso también que ellos están luchando contra la cultura. O sea, porque si yo soy la autoridad de mi casa, ¿cómo debo ser como Cristo? ¿Qué dirán los otros, mis amigos del trabajo?
Los otros hombres.
Nada.
Que eres un lelo. Eres un lelo.
Yo no creo que sea Dios el que favorece. Es el hombre que se quiere favorecer de lo que ellos creen, o sea,
que
de
les pertenece.
Su autoridad.
Sí.
Son ellos los que se quieren favorecer.
Sí, yo no me siento rebajada. Yo no me siento rebajada. Es lo que el mundo quiere que pienses, que te sientes rebajada. ¿Tú? ¿Obedecer a alguien? ¡Ah, que rebaje! No, no. En el precioso cuadro que Dios pone, es hermoso. Porque es su plan, y el que nos creó. Y siempre es mejor ir al manual del que los creó que a la idea que otras personas tienen.
No, es que tampoco... O sea, Adán no hizo nada para merecerlo.
Por no, eso no es... Solo fue el primero.
Sí, por eso, o sea, podría haber sido un pingüino, porque, sí. O sea, no, pero vale, se tocó aquí.
O el tercero o el cuarto, pero fue el primero.
Simplemente porque es una reunión de mujeres, sino a lo mejor será...
¿Podéis ver cómo el mundo nos ha inculcado un poquito en esto de la autoridad, sí, que se lo merece, que le voy a respetar si hace cosas? ¿Podéis verlo? Sí. Sí. Que ahí está como el subir peldaños y se lo gana. Y el Señor dice, no, los hombres... tienen autoridad porque yo se los he dado. Y ahí nuestra aceptación. Que no lo usan bien, ellos darán cuenta a Dios, porque es la autoridad que tiene responsabilidad. Muy bien. Y él dice, ¿cómo crees que vivirías? Y Milly dijo, ¿protegida?
Tranquila.
¿Tranquila? Yo puse una delicia, vivir con amor verdadero. Pero claro, luego yo no los tengo.
Yo he puesto ese libro bastante maravilloso, ¿eh?
Pero ¿qué pasa si el hombre hace lo que debe y la mujer no? ¿Verdad? No sería perfecto. Somos un desastre. Muy bien, terminamos. Hoy día la masculinidad se encuentra en crisis. En los últimos años, un elevado número de recursos seculares ha llamado la atención al tema. Es interesante que el mundo reconoce que la masculinidad se está apagando. Interesante. Nosotros lo vemos, porque estamos en Cristo y vemos... donde ha caído, pero el que el mundo lo reconozca ya es algo. Aquí hay títulos como El fin de los hombres, La decadencia de los hombres, La muerte de los machos, y en libros con títulos como Tiene algo de bueno los hombres o Compórtate como un hombre, Cómo ha convertido a los hombres en niños, El auge de las mujeres. Muy interesante, eso lo hablamos en la última clase. Esta tendencia editorial revela que la sociedad está sintiendo profundamente la desintegración de la masculinidad. Hay un reconocimiento creciente de una falta de proliferación de los hombres. El entorno cultural, ideológico y económico de hoy no muestra lo mejor de ellos. Aún los no cristianos están llamando a los hombres a comportarse como hombres. ¡Qué fuerte, qué fuerte! De acuerdo con la Biblia, la masculinidad y la feminidad son condiciones esenciales, no secundarias, de nuestra personalidad. Tristemente, en el intento de promover la igualdad entre hombres y mujeres, nuestra cultura ha despreciado la importancia excepcional de cómo Dios nos creó. En consecuencia, ahora tenemos a toda una generación que tiene poco sentido de la belleza, el valor y la importancia de su masculinidad y feminidad. Todo es unisexo. La ropa, que tú puedes entrar en las tiendas que antes eran hombres y mujeres, ahora son tiendas multi, se pueden poner todos la misma ropa. Las peluquerías antes eran de hombres y mujeres, también ahora todos, da igual. El perfume, o sea, ahora se puede poner perfume de hombres y es como guay. Ahí. Sutil. Primero empezó con los colores, luego se han borrado las líneas de mujer y hombre, y ahora tú puedes elegir lo que quieres ser, cómo quieres ser, y tú puedes definir lo que es la masculinidad y la feminidad. Y Dios dice, no, yo creé los géneros, yo creé los roles, yo creé en corazón de hombre y corazón de mujer intencionalidad por cierta manera de ser. Como dice aquí, de acuerdo con la Biblia, la masculinidad son condiciones esenciales, no secundarias. Eso ya lo leí, perdonadme. Como dice el pastor John Piper, en la actualidad la confusión sobre el significado de la personalidad sexual es epidémica. La consecuencia de esta confusión no es una armonía libre y feliz entre personas de libre género que se relacionan sobre la base de capacidades abstractas. Las consecuencias son más divorcios, más homosexualidad, más abuso sexual, más promiscuidad, mayor incomodidad social, más dolor emocional y suicidios, que vienen acompañados de la pérdida de la identidad dada por Dios. O sea, en vez de ir a mejor, borrar las líneas de géneros ha hecho que las cosas empeoren. Toda esta semana hemos estado estudiando sobre el diseño de Dios para el varón. Dios ha creado al varón con la responsabilidad única de guiar, suplir las necesidades y proteger. Esto no quiere decir que el varón debe ser el rey del castillo o asumir una posición más favorable que la mujer, sino que el liderazgo, la provisión, la protección y una iniciativa responsable son vitales e indispensables para ser el hombre que Dios creó. La definición de John Piper sobre la masculinidad lo resume muy bien. El aspecto central de la masculinidad madura es el sentido de una responsabilidad benévola, buena, para guiar, proveer y proteger a las mujeres adecuadamente según las diversas relaciones del hombre. En otras palabras, la manera como el hombre se relaciona con su esposa, hermana, hija, colega, amiga, podrán variar, pero todas esas relaciones reciben información e influencia de quién él es como hombre. La masculinidad significa que él acepta una responsabilidad benévola para ofrecer una adecuada guía, provisión y protección a las mujeres que lo rodean. Al reflexionar en el estudio de esta semana sobre la masculinidad bíblica, ¿qué cosas aprecias del diseño divino de Dios para los hombres? No creo que traje mi otra lección, porque aquí en nuestra hoja solo tenemos dos, pero en la hoja anterior, que no creo que la traje, igual la dejé en casa, había como cinco cosas. Aquí están. Parte integral de lo que tiene es ser hombre, tomar iniciativa, trabajar para suplir las necesidades de los otros, especialmente de su familia, ser protector, es su responsabilidad procurar el bienestar de su familia y mantenerla a salvo, ser proveedor, sustentar se refiere a la responsabilidad del varón de suplir las necesidades, mientras que cuidar se refiere a su responsabilidad de protegerla. La supervisión espiritual. Dios espera que los hombres carguen con la responsabilidad espiritual de su familia. Llevar los pantalones significa seguir a otros con abnegación y amor. Dios creó al varón para que sea el hombre de la casa, la cabeza de la familia, para señalar la relación que tiene Jesús con la iglesia. Y aquí lo que tenemos es en el de hoy. Dice, Dios les dio a los hombres responsabilidad de trabajar, que es exclusiva de lo que significa ser hombre. El trabajo es un aspecto esencial de la masculinidad. Sí. Pero faltaba un montón. O sea, la de hoy solo están estas dos, en cuanto a las verdades centrales, pero en esta, la de la semana pasada, estaban todas lo que significa ser un hombre. ¿Está en tu libro? ¿Está en tu libro? Suele estar en itálica. O sea, las letras están como acostadas un poquito. Lo vas a ver en todos los cinco días. ¿Cómo Dios creó al hombre? Muéstrame un hombre que no trabaja. Hola, Lupe. Y te mostraré un hombre que no está completo, porque Dios les hizo para trabajar. Y de alguna manera, si tú has puesto algo aquí en cosas que aprecias del diseño divino de los hombres, pues compártenos.
Yo puse todas las cosas para lo que realmente los creo, pero no...
¿Cómo algo? Dime algo.
Pues es que si él los creó para trabajar, para cuidarnos, para supervisarlo, para guiarnos, pues eso es lo que yo quiero, o lo que a mí me gustaría.
Sí, pero no te estoy preguntando que lo quieres, te estoy preguntando... Dice, ¿qué aspectos aprecias? Vamos a decir que eso era la realidad en tu vida. Sí. ¿Qué apreciarías de cómo Dios ha hecho al hombre?
Vale, pero por ejemplo, claro,
su cuidado.
A lo que yo vivo, entonces sí, un poco por cuidado. Sí.
El cuidado.
Sí. 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 Protegida. Okay.
Respetada. Okay.
Respetada.
Cuidado. Sí, sí.
Yo aprecio que mi marido me provee.
Okay.
Me protege. Ahora, por ejemplo, me acaba de escribir que tenga cuidado cuando salga, que ha ganado todo el Real Madrid. Y que tenga cuidado porque las calles van a estar llenas.
Y eso le nace el protegerte porque Dios le hizo así, Mili. Él no está mandándote para que, porque tú eres tonta y no lo sabes, sino que él se preocupa
y
por ti.
Y ha habido épocas en que yo me he sentido vigilada.
¡Ajá!
Por ejemplo, ¿no? Mira, Javi dice,
¿no?
Se sienta en el sillón, ¿no? Entonces eso es, paramos un poco.
No vamos a nombrar a nadie, pero...
Si no lo nombramos, yo voy a la iglesia de Dios y te dice desde el fondo, ¡ten cuidado! No, me digo, hasta luego me voy ya, me dice, ¡ten cuidado! Digo, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Lauri,
¿qué?
A ver,
¿qué?
¿Por qué te dice ten cuidado? ¡Ay,
madre mía! ¡Ay, mía! ¡Ay,
amor! No, porque ya digo, vamos a ver.
Lauri, 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 pero tú.
Venga conmigo, hoy es sábado, mañana puedes dormir.
Pero escúchame, escúchame.
Escúchame.
La próxima vez que él te diga eso, tú respondes.
Yo le digo siempre gracias. Lo tendré, no te preocupes.
A ver, si hay muchas otras cosas que faltan, pero eso es un aspecto de cómo Dios le ha hecho, que Él se preocupa por ti. Ahora, a ti te gustaría que se preocupase por cosas específicas, pero el que Él se preocupe de que tú salgas sola de la casa.
Es que hoy puede venir.
Dale las gracias. Dale las gracias.
Y se las doy y digo, vale, de acuerdo. Sí. Sí.
Lo que pasa es que entonces nosotros no valoramos esos detalles. Lo digo como experiencia por mí. Sí. Estoy separada. Y cuando uno vuelve otra vez a los pies de Cristo, uno valora esos detalles.
Es como que no los viste, ¿verdad?
Sí. No, me daba rabia. Porque yo, o sea, cuando el padre de mi hija me decía, Juliana, mucho cuidado al salir, al cruzar, yo, qué pesado, qué controlador, yo me sentía controlada. Y él, ahí, ahí, ahí. Y yo, parece mi padre, porque se parece a mi padre. O sea, hace un papel tuyo de esposo, pero no de papá, porque yo tengo papá. Y por hoy, hombre, que estoy llegada de Juliana, esto es verdad.
Era. Era. Pero mira la diferencia. No, yo creo que es algo para notar, para todas. Sí. Lo que Mile ha dicho. A mí me ha pasado. Que cuando mi corazón no está bien, yo no veo esto bien. Cuando mi corazón está bien con el Señor, yo puedo percibir, este es mi hombre que me ama, y esto es, no me dice, oye, porque te quiero, te voy a decir que tengas cuidado. No, ellos no son así. No van a decirte, pero el hecho de que están vigilando por nosotras es un aspecto de su masculinidad, por lo cual tendríamos que estar agradecidas.
¿Sí? No, pero yo le digo, venga por mí. Venga por mí.
No, pero no, hay que parar con el nombre, solo es bien.
Sí, venga por mí, porque digo que hoy, mañana puedes dormir, o que mañana es domingo. Y dije, sí, jaja, buah, sí, eso estaba yo pensando.
Bueno, pero, así, un poco. Pero a ver,
y
pero a ver.
Y luego dije, ten cuidado, digo, pues ahora, pues vale. Pues sí.
Pero de alguna manera,
sí,
de alguna manera, de alguna manera, cuando esto ocurre, nuestra respuesta es muy importante. ¿Sabes por qué? Si tú sigues quejándote, él va a dejar de
hacerlo.
Sí,
él
va, sí, porque. Porque, bueno, no, es que es muy... Es muy complicado, pero a ver qué he puesto yo en el mío. Yo he puesto su cuidado y protección de la mujer. Es una de las cosas que yo he visto como que... aprecio de cómo el Señor les ha hecho. Hay otras cosas que no entiendo a veces, pero... yo quiero ver con ojos... lo que Dios ha hecho. Ahora, aquí vamos a tener algo de deberes. Mañana en la escuela dominical, ¿tú trabajas mañana?
Yo vengo.
¿Ah, vienes por la mañana? Okay. Bueno, por ejemplo, Sandra y Mili, yo voy a decir las tres que han estado en las clases, y a Kemi. A mí me gustaría que compartáis de este capítulo sobre los hombres que hemos hecho el mes pasado y este, que compartáis algo con los hermanos, ¿vale? No quiero que lo habléis entre vosotras, a ver qué vas a decir tú, qué vas a decir, no, lo que el Señor... Si tú has aprendido algo acerca de los hombres y cómo Dios los creó, yo quiero que tú lo compartas, ¿vale? Aquí en la iglesia con los... Porque tengo la sensación, bueno, y más que sensación, de que... cuando nosotros hemos dicho que vamos a estudiar a los hombres en nuestra clase, esto es lo que ellos piensan. Que nosotros estamos aquí machacándoles y diciendo todas las cosas que ellos hacen mal. ¿Vale? Entonces, y yo esto os lo he dicho ya antes, que mi propósito, yo no sabía que iban a empezar con el capítulo de los hombres, pero que yo he aprendido, que yo he tomado decisiones personales en cuanto al trato de los hombres de la iglesia, ¿vale? Porque ellos necesitan nuestro apoyo. y nuestras oraciones, nuestros esposos más, pero ellos necesitan nuestros, ellos necesitan saber que nosotros les valoramos y que queremos que sean masculinos, ¿vale? Entonces, no tienes que dar un testimonio de mucho tiempo, solo en nuestra clase la hermana Joy nos ha pedido que compartamos algo que hemos aprendido sobre cómo Dios hizo a los hombres. Igual tú puedes dar una de las cosas que está resaltada o de la clase, igual les va a sorprender, pero igual ellos no sabían que Dios les hizo así. Yo no sé. Pero nuestro propósito no es... imagínate que los hombres tengan en clase acerca de las mujeres y hablen de nosotros lo que nosotros somos. Tendrían para años, ¿no? Para hablar de nuestras necedades y nuestras estupideces, sí. Entonces, yo quiero animarles. Yo quiero que ellos sepan que les apreciamos y que nosotros oramos para que ellos sean los hombres que Dios quiere que ellos sean. ¿Vale? Entonces, eso, una parte. Seguimos. Dice aquí, hace una lista de los hombres que Dios ha puesto en tu vida, padre, hermano, esposo. Pídele al Señor que bendiga a estos hombres, les dé gracia para ser hombres que Él creó. Agradece al Señor por los hombres en tu lista que muestran el corazón y carácter de Cristo, hacia fieles proveedores y protectores y que ejerzan su autoridad con humildad. Empezamos el capítulo 1 de la semana 3 con algo que a mí me dejó fría. Yo no he visto esta serie de televisión cuando salió en el 1998, pero al leerlo me he quedado congelada. Las chicas superpoderosas. Yo lo he leído, lo he releído y he pensado qué tontas somos de permitir que nuestros hijos vean cosas así que tienen un, no un mensaje subliminal, un mensaje directo, directo.
¿Quieres que enseñe los dibujos? O sea, porque encontré el...
Sí, si tú lo encuentras. Mientras tanto yo voy a hablar un poquito. El mensaje entre líneas era para redefinir los roles. En el episodio inicial, un torpe profesor intenta crear a la chica perfecta, mezclando azúcar, flores y colores, pero por accidente derrama una cierta sustancia X y la mezcla y cree las chicas superpoderosas. Ellas pueden volar, super fuerza, super velocidad, invulnerabilidad, visión de rayos X, etcétera, etcétera. Las chicas pasan el tiempo luchando contra villanos como malvados, muchos de los cuales son hombres. El peor y más peligroso villano, la personificación de la maldad, es una criatura diabólica e inmortal de piel roja llamada Él. Él tiene un grave trastorno de envidia femenil. Habla con una voz aguda y se viste con botas negras hasta los muslos, una chaqueta roja de mujer y una minifalda con el tul rosa en el cuello y el dobladillo. Entonces, ¿se puede ver ahí? ¿Es fuerte? A mí me chocó muchísimo, y esto es viejo, imaginaros lo que están haciendo con las cosas ahora. ¿Vale? Ahí está él, que es el contra el que luchan, y las chicas superpoderosas son estas aquí. ¿Las hablas?
Perdón,
ya
no me había el contexto de las pocas. Ok. Hasta que lo leí, yo, madre mía, me estaba
bien. Dice...
Los chicos que hablan luego...
Sí, dice uno de los episodios más populares, ellas luchan contra sus contrapartes masculinos, los chicos superapuestos que fueron creados con recortes, dice que tienen pelo debajo de los brazos, un poquito de agua del excursado de la cárcel como sustituto de la sustancia X. Los tres chicos personifican tres características malvadas, el sexismo, el machismo y la misoginia, odio a las mujeres. El único propósito de su existencia es destruir a las chicas superpoderosas. Esto, de niños, pequeños, viéndolo, enganchándose, viéndolo, escuchando su doctrina. Inicialmente derrotan a los chicos super apestosos al darles un poco de azúcar, que son besos, pero cuando él resucita, dibujos animados con resurrección, ¿a qué te suena esto? O sea, alguien detrás, con un plan. Cuando el personaje resucita a los chicos y los hace más grandes e inmunes a los besos, las chicas tienen que encontrar otra manera de luchar. Por casualidad descubren que el tamaño de uno de los chicos disminuye cada vez que su masculinidad se ve amenazada, con lo cual las chicas humillan a los chicos y los avergüenzan, se burlan de ellos y los insultan, al atacar su masculinidad los chicos se van achicando y finalmente son derrotados. Suena al movimiento feminista al 100%. Las chicas superpoderosas podrán ser tan solo personajes de dibujos, pero reflejan las ideas sobre la masculinidad y la feminidad que predominan. Las mujeres son poderosas. Las mujeres son inteligentes, tienen que salvar a los hombres de sí mismos, etcétera. Dice en el tercer párrafo, la semana pasada vimos el principio de Génesis para determinar de qué están hechos los hombres. Esta semana vamos a mirar las mujeres. Así como Dios fue intencional al crear al hombre, nuestra creación como mujeres tampoco fue accidental ni arbitraria. Fuimos creadas excepcionalmente por nuestro Creador con un propósito específico. Y ella dice, antes de adentrarte, ¿por qué no tomas un momento para decirle al Señor, sí, quiero escuchar para qué fui creada? Página 76. La hermana habla de tener gente en su casa, parejas, que esperaban familia, y de que antiguamente, pues era como, bueno, antiguamente no había ecografías. Entonces, tú te enterabas del sexo de tu hijo o tu hija cuando nacía, ¿verdad? Y no como yo compartí el domingo, había un profesor de, creo que dije, de 3 y 4 años, de preescolar, que decía que los médicos adivinan. Cuando nace el niño y lo coge, adivina si es un niño o una niña, porque no sabe. Las partes no indican si es niño o niña. Entonces, a veces se equivoca y parece un niño, pero de verdad es una niña en el cuerpo de un niño. O sea que eso lo están enseñando en nuestros colegios. ¿Es niño o es niña? Normalmente es lo primero que se anuncia cuando nace un bebé. Algunas personas afirman que el sexo no debería tener consecuencias en la identidad o el rol. Pero la escritora Elizabeth Elliot, este libro también está en nuestra librería. Se llama Déjame ser mujer. Excelente libro para leer con tu hija o para que tú lo leas, es muy bueno. Dice, tu cuerpo es el de una mujer. Esto lo escribió ella a su hija. Tu cuerpo es el de una mujer. ¿Qué significa eso? Hay un significado invisible en sus signos visibles, la delicadeza, la suavidad, la estructura ósea y muscular más liviana, los senos, el útero. ¿Acaso no tienen ninguna relación con lo que eres en sí? ¿Acaso tu identidad no está íntimamente vinculada a estas formas materiales? O sea, lo que tú eres por fuera es totalmente lo que tú eres por dentro. Por mucho que digan que se puede escoger, no se puede escoger. ¿Qué crees, dice, que está tratando Elizabeth de decirle a su hija? ¿Qué crees que Elizabeth está intentando decirle a su hija?
Esa mujer tiene que ver con el interior y también con el físico.
Claro. Que lo de afuera marca lo que eres. O sea,
y su cuerpo no estaba diseñado como igual que el de un varón.
Claro, claro. Que ¿cómo somos? La parte exterior no es un accidente, no es una casualidad. Dios nos hizo así para que sepamos que somos mujeres. ¿Vale? Es muy sencillo. No tiene mucha vuelta. Ahora, Pastor Jaime ha estado aquí hace un ratito. Al final le sube. No, al final lo haremos otra vez. Pero la hermana nos da un ejemplo y lo hemos hecho con él y funciona. Entonces, ella hizo esto. Ella dice que cuelgues tus brazos a tu lado, eso lo puedes tener en casa, y tú pones tus manos para afuera y tú vas a ver que tus brazos tienen un grado de curva que los hombres no tienen. El pastor no lo tiene. Cuando vas a casa, prueba con tus chicos. Tú tienes hijos, pruébalo con tus hijos. Y dice, la hermana dice, es muy probable que nuestros brazos tengan esta curva para sostener a nuestros hijos. Nada más hay que ver a un hombre que es padre por primera vez, como coge un niño, no sabe cómo... Les asusta. Un ángulo especial para sostener. Dice a un bebé, dice en el segundo párrafo en la página 77, cuando estudié medicina de rehabilitación, aprendí que además de las diferencias anatómicas obvias, hay numerosas diferencias psicológicas y fisiológicas entre los hombres y las mujeres. Ahora, preparados, porque esto es súper sencillo, y para las mujeres que dice que todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer ella, no es verdad, ¿vale? No es verdad. Los hombres tienen 50 más 1% de masa muscular en base al peso que las mujeres, ¿vale? Así que son más fuertes. Aunque te, aunque tú hagas como esto de las mujeres y que te salgan todo, ¡oh, qué asco! Una mujer del mismo tamaño que su contraparte masculina generalmente tiene 80% de la fuerza que él tiene. El cuerpo de una mujer es mucho más eficiente para almacenar energía, grasas,
eso es verdad,
y tener reservas para el embarazo y la lactancia, ¿vale? Los hombres tienen el corazón y los pulmones más grandes y más cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Si yo traigo un análisis de sangre y os muestro, los valores del hombre son diferentes que los valores de la mujer. ¿No lo sabías? Cuando tú tengas un análisis, mira tu análisis y pone V, varón, H, hembra. Esos son los valores.
Los rangos son diferentes.
¿A que sí?
Sí.
Eso habría que decirlo en voz alta. Fuerte, desde las azoteas, que los médicos, lo dije, que los médicos se pongan en pie. Cuando un hombre está corriendo a 50% de su capacidad, una mujer tiene que elevar su esfuerzo al 70% para mantener el mismo ritmo. El cerebro del hombre es más grande. Ahora, no quiero comentarios. No quiero comentarios. Pero las mujeres...
Eso no lo mencionamos.
Pero... Bueno, si tú quieres, vale. No, esta es la parte de la mujer. Las mujeres tienen 4 veces más neuronas que conectan el hemisferio izquierdo con el derecho. Es muy interesante. Los hombres procesan mejor el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres tienden a procesar igual ambos hemisferios, lo cual nos permite hacer lo que llamamos multitareas. El hombre puede ver el partido. Tú puedes barrer, ver el partido, estar hablando por el móvil con la amiga, ¿vale? Nosotros, y no es que somos mejores, ¿vale? Es como Dios nos ha hecho. Podemos estar cuidando de los niños, doblando la ropa, y ellos no tienen estas conexiones, así que no esperes que las tengan.
No, no. Y por eso uno, a uno le da rabia cuando dice, pero ¿por qué uno sí lo hace y ellos no?
Claro,
pero
no,
ahí
pero
lo
no.
Dicen.
Está, es muy claro, es muy claro. Somos nosotros... Sí, sí, pero no. No, no. Es muy complicado, pero no. Dice, esa diferencia explica por qué los hombres generalmente tienen más capacidad para la matemática y el sentido del espacio y pueden resolver problemas desde una perspectiva orientada al trabajo, mientras que las mujeres generalmente son más perceptivas, más sentimentales, más comunicativas y más creativas. Los hombres tienden a responder al estrés con una estrategia de pelea o huye, mientras que las mujeres responden con la estrategia de brindar cuidado y amistad. Esto significa que la mujer se enfoca más hacia adentro, en la familia, los hijos, su cuidado, y en desarrollar un fuerte vínculo grupal en tiempos de dificultad, mientras que los varones incrementan su enfoque en lo externo para poder enfrentar la amenaza. Cuidado con los del Real Madrid, mire. La razón de estas reacciones diferentes se debe a una diferencia de hormonas, ¿vale? El cuerpo femenino produce una gran cantidad de hormonas llamadas oxitocinas que promueven la unión, el vínculo y aumentan el instinto maternal. El cuerpo masculino produce grandes cantidades de testosterona que genera el instinto de avanzar, correr riesgos, proteger y conquistar. En el espacio siguiente enumera las diferencias que has notado con respecto a cómo actúan o interactúan los hombres y las mujeres. A ver, Lupe está en online. ¿Estás bien?
Sí, sí.
Lupe está online. No sé si has podido hacer algo de los deberes porque se lo mandé hace pocos días. Pero Lupe, conéctanos tu audio y cuéntanos en esta parte qué diferencia has notado entre cómo interactúan los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. Ella ha sido como una jefa en su trabajo y, por cierto, enhorabuena porque creo que ya estás jubilada. ¿Sí? Sí, dice que sí. Muy bien. Así que cuéntanos un poquito en tu experiencia cómo interactúan los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres.
De mi experiencia, ¿cómo interactúan los hombres con las mujeres?
No.
Esto. Entre la la relación entre los hombres es más, diría yo, más, más solidario, quizá, como que se son más transparentes también.
Vale, en la parte positiva, Lupe, en la parte positiva, ¿cómo se relacionan las mujeres y cómo relacionan los hombres? ¿Hay diferencia?
Entre
hombres y hombres y mujeres y mujeres.
¿El lado positivo de
usted? Sí. Porque sí es verdad que hay envidia, a veces hay competición.
Ya, pero los hombres, por ejemplo,
creo que está tu hermana. Está tu hermana, escúchame.
Sí, los hombres. Es mi nieta, Valeria, no tiene mamá.
Mi hermana también.
Depende de las posiciones, de los estados, diría yo que hay este...
Bueno, si yo te pregunto esto...
Grados de autoridad...
Vale.
Es muy horizontal, sí. Depende de muchas características.
Ok, si tú conoces, nosotros hemos conocido poco a Lupe porque no estuvo aquí mucho tiempo, pero las mujeres después de conocerse poco tiempo... ¿Pueden hablar temas personales, sí o no?
No.
¿No?
Menos en la cultura de Perú, por ejemplo, no es más
reservado.
Algo que haya una empatía muy rápida,
vale,
que pueda surgir la confianza y
se habla.
Claro.
Ahora, ¿con los hombres esto pasa?
Los hombres yo creo que son más abiertos, diría yo.
Sí, porque yo diría que no. ¿Sabes por qué? A ver, los hombres son abiertos cuando hablan del fútbol. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es mi equipo? Pero yo no sé si votamos que para los hombres hablar de cosas muy, muy, muy suyas... ¿Y nosotras? Después que nos conocemos, no podemos dejar de hablar, porque somos relacionales. Las relaciones... Ahora, ellos también tienen relaciones, no digo que no, pero yo creo que les cuesta mucho más abrirse por cómo Dios les creó. Y a veces nosotras como mujeres queremos que el esposo... Que nos hable, que nos cuente lo que está sintiendo. ¿Y sabes qué? Yo creo que es un ejercicio fútil, inútil, porque a veces ellos no saben lo que están sintiendo. Nosotros sabemos lo que están sintiendo, a veces sí, creemos que somos las expertas y podemos explicar, tú estás haciendo esto y esto porque estás sintiendo eso, pero a veces ellos ni le ponen nombre. No le ponen nombre. Ellos están... sus circuitos están hechos diferente que los nuestros. Entonces, es un poco... no sé, necio de nuestra parte esperar que el esposo se siente a nuestro lado y nos cuente lo que hay en su corazón. Pero si algún día lo hace, dale gracias a Dios.
Porque hemos leído esto, pero yo tengo dos, ¿no? Laura llegaba, sin haber estado en el colegio, yo sabía igual que en el colegio. Javi llegaba, tiraba la mochila y yo le preguntaba. Y digo, ¿qué haces? Y yo no sé.
Sí, ya está, ya está.
Y ya no sabíamos...
Pero yo digo que a veces las mujeres esperamos, como lo tenemos de una amiga mujer, esa interacción de palabras, y a veces no es que no quiera abrirse,
claro,
es que a veces...
Yo sabía que éramos tan diferentes.
Pues sí, somos de Marte y ellos de Venus o a revés, lo que sea. Gracias, gracias Lupe por tu intervención. Pero,
una mujer, y
sí.
Yo porque yo soy de preguntas, sí, sí. ¿Qué has hecho? Cuéntame, tus compañeras, mamá, ya está bien.
Ya, no,
nosotros ya somos de otra
generación.
Tú te quedaste en la generación esa. Nosotros no estamos preguntando.
No, ¿tú sabes lo que están haciendo ellos?
Sí, sí, sí.
y eso es hablar, y eso es hablar, y eso es hablar, eso es otra manera de hablar. Bueno, seguimos. Elizabeth Elliot dice que quería que su hija entendiera que las diferencias en el cuerpo de una mujer son la evidencia del hecho de que Dios la creó para tener un rol diferente de los hombres. Quería que se diera cuenta del significado de los signos visibles. Las diferencias entre hombres y mujeres son abismales. El cuerpo del varón está estructurado de tal manera para que él sea el que tome la iniciativa y avance y ejerza la fuerza de dar. El cuerpo de una mujer está estructurado de tal forma para que sea la que responda, atraiga y tenga la capacidad de recibir y criar. Y yo no voy a entrar en esto, porque igual alguna madre tiene a su niña o su nieta viéndolo y no vamos a entrar en esto, pero está hablando de las relaciones entre el esposo y la esposa. Cuando Dios le presentó la esposa al primer varón, este irrumpió en un poema que expresaba esta diferencia fundamental. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En el versículo anterior dice, hace un círculo de las palabras varón y varona. En hebreo, el nombre con el que se identifica a sí mismo el varón era Ish, mientras el nombre para la mujer era Ish-sha, lo cual parecía ser un juego de letras inteligible, inteligente y profundo. El sonido de estas dos palabras son casi idénticas, y Shah básicamente tiene el agregado de una terminación femenina, pero las dos palabras tienen un significado complementario. Muchos estudiosos creen que Ish deriva de la raíz que significa fuerza, mientras que Isha deriva de la raíz que significa delicada. Entonces ahí puedes poner varona hebreo Isha delicada, varón hebreo Ish fuerza. Con base en lo que aprendiste la semana pasada sobre el diseño de Dios para el varón, ¿de qué manera quiere Dios que el hombre ejerza su fuerza? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo debe ser el amor del varón? Abnegado,
sacrificial,
con humildad. ¿Qué significa para ti el término delicado en la manera como Dios creó a la mujer? ¡Ojo! Si autoridad está mal interpretado, delicado también, delicado también. ¿Qué significa delicado? ¿Vaso frágil, dijiste tú? Es lo que yo puse. Sí. A ver, mi madre heredó de su suegra un juego de porcelana. Solo lo usamos en Navidad. Cuando lo sacamos del mueble, lo sacamos con un cuidado. Lo pones a la luz y es transparente. Es precioso, es precioso. Creo que nunca hemos roto ninguno.
No,
que yo sepa, que yo sepa. Por tanto, 40, 50, 60 años. Esta vajilla es frágil, es delicada y tiene un valor incalculable. Entonces, ¿por qué pensamos delicada? Malo. A mí que no me llamen delicada. Yo estaba pensando el otro día, si a mí me toca eso en herencia y lo vendo, eso tiene, porque están todas las piezas y tiene como un borde de oro, florecita, o sea, no sé, mi abuela lo que pagó cuando, en su día por eso, pero ha ido como pasando, pero bajo valor, que no vale, cuando solo lo sacamos una vez al año porque están, hay que tener tanto cuidado, delicado, delicadeza. ¿Verdad? Sí, también, también. La delicadeza es parte integral de lo que significa ser mujer. Si no te gusta esta palabra, quiero que aprendas a amarla. Eres una mujer, eres delicada. Si buscas en el diccionario la definición de delicada, encontrarás que significa no dura, blanda al tacto, eso sí, flexible, dócil, no siempre, suave, grata, no fuerte, tranquila, calma, gentil, amable, tierna, compasiva y comprensiva. El Nuevo Testamento utiliza una palabra similar, frágil, para afirmar que las mujeres son más delicadas y vulnerables. Esto de ninguna manera implica que las mujeres son inferiores a los hombres. De cualquier manera, las mujeres son física y emocionalmente más tiernas y más susceptibles a ser heridas. De acuerdo con 1 Pedro 3:7, Dios espera que los hombres las honren por sus bellas características femeninas. Dios le advierte al hombre que no trate a la mujer como un muchacho más. Espera que los hombres las traten como cristales de Swarovski y no como ruedas de Michelin. ¿Verdad? El mundo ha programado a las mujeres para que menosprecien la delicadeza. Se nos ha animado a ser ásperas, incluso duras. Pero el modelo de feminidad del mundo carece de la belleza con que Dios creó a la mujer. ¿Qué reacción negativa o temores podría causar en algunas mujeres pensar que se consideren delicadas? ¿A qué? Cuéntame algo que has puesto tú. Trae esa connotación, ¿verdad? Si es delicado. Cuando la gente tenía niños enfermos, aquí en España, decían que el niño está delicado.
Sí.
¿Y qué significa eso? Que enfermo. Con razón tenemos delicada. Con razón tenemos delicadeza todo mal.
Sí, estoy
delicado. Tú estás delicado. O sea, que no podía salir porque iba a coger un catarro. Está delicado. ¿Qué? ¿Qué? Hemos de usar más nuestro diccionario. ¿Qué beneficios y bendiciones podrían resultar de la aceptación de esta característica por ser parte de ser mujer? ¡Qué bendiciones! No voy a entrar en esto porque vamos a tocarlo en el siguiente. Pero ¿hay bendición si tú aceptas que eres delicada?
Sí, yo creo que sí, me encanta.
¿Te encanta?
Yo
pues que ah, y así me pongo la subida de fondo
cuando
dice
que me estoy equivocada, pero es que yo creo que he puesto mucha delicadeza. Verás, a ver, es que siempre lo llevo al mismo terreno, pero un día, sí, hace poco una chica me llamó, mira, es que he visto a una amiga que te ha visto llorando por la calle, porque yo cuando tengo esas cosas me pongo esto y me voy a llorar por la calle. Y dice, y bueno, pues quiero saber qué ha pasado, pues ha pasado esto y esto, y dice, vamos a ver, Laura, si no te conociésemos, podríamos creérnoslo, y tú también, pero como te conocemos, y tú sabes lo que has hecho, no te creas todas esas cosas, entonces yo vuelvo, yo entonces me estudio y digo, pienso, esto, y si ya hago esto, es porque estoy cansada, entonces me quiero justificar con eso, que yo ya me he cansado de ser delicada.
Pero tú no tienes que
o algo de eso,
a ver, no, tú no tienes que ser no delicada, tú tienes que aceptar que eres delicada.
Sí, desde que lo somos, queremos o no, somos.
Sí. En la definición de delicada está esta parte que somos frágiles, fácilmente llevada por nuestras
emociones.
Fácilmente engañadas por otras personas, porque somos emocionales, ¿vale? Entonces, como que algo que tenemos que tener en nuestra cabeza y vamos a luchar para aceptar que somos delicadas. Vamos con el último capítulo, ya nos vamos. La hermana empieza en el capítulo, en página 20, a describir, y luego, por ejemplo, si tú quieres en casa puedes leer todo esto y repasar tus respuestas, sería bueno también. Ella habla de las películas para chicas, que hay películas como románticas y
las favoritas de verdad.
Sí. Yo como que el otro día vi una peli con el pastor y era sobre una no era romántica para nada, pero era como una basado sobre una historia real de una señora que su esposo falleció y ella quería en su pueblo abrir una librería y había una señora muy poderosa de mucho dinero que no quería esa librería, tenía muchos celos, y entonces al final de todo el señor que intentó ayudarla, él fue a pelear con la mala que quería destruir a la de la librería, y en camino a casa él fallece de un infarto y luego ella se tiene que marchar del pueblo, y cuando se está marchando ve que una chica que había estado ayudándola le pone fuego y quema todos los libros. Y yo me quedé. Y pasa, ¿pero qué te pasa? Digo, no, yo quiero que las cosas salgan bien. Yo quiero y no había amor, no había nada de cosas feas, no había palabras, era una película que podían ver los niños. Pero cuando yo termino de verlo, recuerdo que soy mujer.
Te quiero un final feliz.
Yo quiero que ese librero no hubiese fallecido. Yo quiero que esa, perdón, que ese señor no hubiese fallecido de un infarto, que esa mala no se hubiese salido con la suya, que esa mujer hubiese tenido esa librería, sí, y que hubiese. Entonces, ahí yo reconozco que soy mujer. Y mi esposo estaba como, ¿qué te pasa? No, qué pena que vi esa película, ahora me he quedado con. ¿Verdad? Es una película, pero lo digo para que veáis que cuando incluso vemos historias o leemos un libro, nosotros reaccionamos de una manera porque Dios nos ha hecho así, y ellos totalmente diferente. Ahora, ella dice aquí, en la página 81, la razón por la que la mayoría de las mujeres les gusta este tipo de películas es porque Dios nos creó como seres relacionales. Génesis 2 dice que Dios creó a la mujer para él, es decir, para el hombre. Primera de Corintios confirma que la mujer fue creada para el hombre y no a la inversa. Conforme a Génesis 2, eso significa que ella fue diseñada para asistir al varón como su ayuda idónea en el llamado que Dios le dio. Pero el hecho de que ella fue creada para el hombre nos ayuda a entender también lo que sabemos por instinto, que la mujer tiene una predisposición inherente hacia las relaciones. Entonces ellos dicen que subrayes aquí al lado para él y por causa de él, y dice en el espacio siguiente, pon algunas palabras que describan cómo crees que se sentirían algunas mujeres con el concepto de que la mujer fue creada para el hombre. ¿Qué viene a nuestra mente?
Objeto, utensilios de usar, floreros, perfumes, pero sí, es lo que dicen.
Sí,
yo
no
digo perfumes. Sí,
florero. Mujer valiente, que todo puede sola, no hace falta. Para muchas mujeres, la idea de que la mujer fue creada para el hombre a primera instancia podría parecer negativa, ya que parece implicar que él tiene licencia para usarla y abusar de ella a su voluntad. Pero las escrituras de ninguna manera apoyan semejante concepto, ¿vale? Que nunca la gente, cuando la gente te habla de una situación de abuso, ponte del lado de la ley, del lado de Dios, y Dios odia el abuso de la mujer por el hombre. Le debe de hacer muchísimo daño a Dios ver que su creación se trata de esa manera, ¿verdad? O sea, terrible. Nuestra reacción negativa al concepto de haber sido creadas para él, hombre, sirve para resaltar cuánto hemos caído del orden con el que fuimos creadas. Cuando la primera esposa fue presentada a su marido, seguramente su corazón estaría rebosando de gozo por haber sido creada para él. No podía haberse sentido más satisfecha, porque estaba cumpliendo el propósito para que le había sido diseñada. Había sido hecha del varón, para el varón, y dada como un regalo al varón. Cuando Adán recibió gozosamente a Eva como hueso de sus huesos y carne de su carne, igual, sin embargo, diferentes, Eva experimentó el fuerte vínculo relacional para el que él fue creada. ¿Te imaginas a Adán y Eva? Cuando Dios se la presenta y él dice esto, vaya película, y para cuyo deleite y anhelo fue diseñada. Por supuesto, la tendencia característica de las mujeres hacia las relaciones interpersonales no significa que los hombres no están interesados en relaciones o que son incapaces de desarrollar fuertes vínculos, sino que las mujeres tienen el instinto y capacidad de relacionarse, una característica distintiva de la mujer. Ella luego pasa a hablar de que muchas veces ella ha sido parte de parejas jóvenes que se iban a casar, y dice, le encantaba escuchar como la novia le contaba, ay, Dios ha preparado a este chico para mí, es que somos como perfectos juntos, él hace esto, yo le respondo así, yo hago esto, él me responde así. Es como que es la unión perfecta. Me encanta lo que dice, tarde o temprano, por supuesto, probablemente más temprano, cada uno de ellas se dará cuenta de que es una pecadora casada con otro pecador. Eso después de la luna de miel, que en ocasiones les llevará a competir en vez de complementarse, y eso producirá tensión en la relación. Pero lo bueno es que están partiendo de la creencia de que Dios las hizo el uno para el otro, y con el deseo de amar y ser amadas y relacionarse a un nivel emocional muy profundo. El haber sido creadas para alguien indica que Dios creó a la mujer como una criatura más relacional. En contraste con el hombre, su identidad no está basada en trabajar como lo está en relacionarse y comunicarse con los demás. Aquí está una de las verdades acerca de las mujeres. Desarrollar fuertes vínculos interpersonales es parte integral de lo que significa ser mujer. ¿Qué evidencias o ejemplos encuentras que demuestran que las mujeres han sido diseñadas para los vínculos interpersonales? ¿Los hombres se juntan para ir de compras? ¿A qué no? No. A veces los hombres van a la casa juntos y no sé, qué hacen ahí en cazando sus animales, pero yo no veo a los hombres hablando incesantemente por teléfono con sus amigos, las mujeres sí.
Y a veces no tienen deseos de invitar a nadie, de preocuparse por nadie, ¿no? Y yo pensaba que es tan mal, ¿no?
Me encanta, me encanta, me encanta. Es porque Dios te ha hecho a ti con esta fuerte
y es que así
tiro.
Son ellos, ¿no? Son así.
Y si tú invitas a otro hombre, luego están como yo,
ahora te
arreglo. ¿Verdad? ¿Verdad? Un levita era como yo,
¿lo habéis visto? ¿Vosotros habéis visto que las mujeres en poco tiempo? Sí, sí. Además a un nivel, a veces bajamos a un nivel mucho más profundo que ellos y...
Y eso no lo entendemos de causa de peleas, de conflictos.
Claro, claro. Porque eso a ellos no les llena. Hablar por teléfono media hora con su mejor amigo no les llena. A nosotras sí. ¿No has hablado con una amiga que te ha llamado, te ha mandado un mensaje y te pones a hablar y terminas y dices, ¡guau! Wow, ¡qué buena amiga tengo! ¿Y los hombres? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ayer vinieron a visitarme mi prima y bueno, la pasamos muy bien en la tarde y yo digo, Marcos, ¿por qué no invitamos el lunes a su tía? Un ratito, como que necesitaba descansar, ¿no?
Él está pensando, tengo trabajo y esta mujer quiere que yo invite a la gente.
Y que
mira,
queremos seguir de invitación.
Sí, sí. Sí, no. Yo escucho, hermano Jaime tiene amigos que él llama, otros pastores. Y yo escucho sus conversaciones. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien. Por aquí, estoy por la carretera. Ah, bueno, ¿qué tal tu día? Bien. Bueno, nos vemos hasta pronto. Chao, tío. No os ha pasado, ¿no os ha pasado cuando nace un bebé? Nunca, pastor, le digo al pastor, nunca cojas el teléfono cuando ha nacido un bebé, por favor. Porque, ¿qué ha sido? Pues un niño, ¿y cuánto ha pesado? Yo no sé, ¿está bien la madre? No sé, no pregunté. ¿El parto fue bueno? Yo qué sé. Jaime, hay que tener detalles, ¿por qué? Porque somos relacionales, queremos comunicarnos, queremos tener vínculos fuertes. Y no es que ellos no los tengan, hay hombres que los tienen más que otros, pero no es lo que, como Dios les ha creado. Ok, vamos a terminar ya. Dice en el abajo de todo, en la página 82, aún la anatomía del cuerpo de la mujer indica que fue creada para algo, hay un espacio dentro de ella que está hecho para recibir. Dios creó el cuerpo de la mujer con un lugar para el cuerpo del hombre y para luego llevar un bebé. Los hombres no tienen lo que tenemos nosotras, no pueden quedarse embarazados. ¿Qué?
Están intentando lo que
sí, pero por operaciones. Sí, pero por operaciones, no por natural.
Es de locura.
O sea, les ponen una parte femenina dentro para intentar que tengan, pero... Pero eso es todo. Eso es todo confusión. El enemigo es causa de confusión, Dios es causa de orden. Dice, sin embargo, es importante entender que esta realidad física es meramente una ilustración terrenal que señala una verdad espiritual mucho más importante. A fin de cuentas, el hecho de que la mujer fue creada para el hombre no significa que toda mujer necesite estar en pareja. Tampoco quiere decir que las necesidades más profundas del corazón de una mujer solo pueden ser satisfechos por un hombre. Por el contrario, es una perfecta demostración que nos enseña acerca de Dios. Es un reflejo de la relación eterna para la que todos, hombres y mujeres, fuimos creados. La mujer creada para el hombre nos recuerda que la Iglesia fue creada para Jesucristo. La inclinación de la mujer hacia el romance y las relaciones es una ilustración de la necesidad de cada persona de tener una relación con Él. El rey David lo expresó muy bien en Salmo 42, uno de mis salmos favoritos. como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El ciervo, si lo habéis visto bramar, es un ruido muy raro que hace porque busca agua y es como, sale como de su interior. Tus necesidades, cualquier edad que tenga, cualquier situación de vida, no la puede llenar ningún hombre. Por mucha peli que has visto, por mucho romance que has visto, por muchas ideas que tienes en tu cabeza, un hombre no te puede dar la satisfacción que te puede dar Dios. Un hombre llega, si Dios quiere, y añade, pero la satisfacción no la puede dar otro ser humano, porque somos pecadores. ¿Vale? Y si tú buscas eso en una persona, ¿sabes lo que haces? Cargas a esa persona con un trabajo que es imposible que ellos hagan. Y luego te frustras, porque no te dan lo que quieres. Luego hay pelea, porque tienes expectativas que ni Dios puede rellenar. Entonces, ¿quién te puede llenar todas tus necesidades? Solo Dios. Por eso, hermanas, es tan importante estar en la palabra, estudiarla, meditarla, cantarla. El otro día hablamos con Adri de la importancia de en tu casa tener música con palabras de la palabra que te llenen tu corazón, que tus pensamientos estén en Cristo. Ningún hombre puede llenar el vacío de nuestros corazones aparte de Dios. Dice aquí, lamentablemente, la mayoría de mujeres no comprende que Cristo es el único que puede satisfacer por completo los anhelos más profundos de su corazón. Entonces, se desilusionan cuando sus maridos no satisfacen todas sus necesidades y van de una relación a la otra en búsqueda de la persona que sí me va a hacer feliz. Nunca, Mari dice, olvidaré cuando estaba orando con Jenna, una mujer que había pasado por 5 matrimonios, sí, 5, así como la mujer samaritana. Ella quería que yo orara para encontrar otro hombre, el correcto, el bueno. Solo quiero encontrar a alguien que llene el vacío de mi corazón. Lloraba sobre mi hombro. No oré para que Jenna encontrara otro marido. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda satisfacer los anhelos más profundos de una mujer. El deseo de Jenna y el deseo del corazón de toda mujer solo puede saciarse en una relación personal con Jesucristo. Esta es la relación a la que apuntan todos nuestros anhelos de mujer. Aquí vamos a no compartir, dice, escribe una etapa de tu vida en la que hayas luchado con la insatisfacción, eso lo guardas en tu corazón. ¿Cómo trataste de satisfacer esos anhelos? ¿Cómo pueden esos anhelos insatisfechos señalarnos la relación más importante? Cuando llegas a Cristo, Él te ayudará y conforme vas conociendo al Señor más íntimamente, verás que satisface. Y así tú podrás ser la mujer que Dios quiere que tú seas. Y si eres esposa, la esposa. Y si eres hija, la hija que Él quiere que tú seas. Para su gloria. Entonces, en nuestra hoja, atrás, pone para el mes de mayo. No solemos tener reunión, pero como Miles y aquí se nos marcha, vamos a tener una última reunión de mayo. Semana número 3. Días 3 al 5. Vamos a terminar sobre la mujer. Aquí abajo tienes conceptos importantes. No está todo escrito porque no hemos terminado toda la semana 3. ¿Vale? Entonces, días 3 al 5 para nuestra clase a final de mayo. Mañana saldrá el calendario. Hermanas, espero que estemos aprendiendo.